44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Alrededor de 850 personas participarán en el contingente del Centro Universitario del Sur en la marcha este próximo jueves.
Estamos haciendo la invitación, ya han sido de manera voluntaria una cantidad de 600 alumnos aproximadamente. Una otra parte de alumnos se queda aquí, sigue trabajando, o sea, el centro universitario sigue trabajando en las aulas, en los laboratorios se tiene que estar trabajando, igual el personal docente directivo, y estaremos hablando de un contingente de 850 personas aproximadamente. Pedimos por favor no hacer caso a provocaciones, pedimos por favor que se nos manifestemos con un discurso claro, digno de lo que estamos pidiendo, que es un asunto, una mejora al presupuesto y que también un respeto a la autonomía universitaria. O sea, es una autonomía que se debe de entender que está plasmada en una ley orgánica, en un estatuto orgánico también, y que por lo tanto no se vale que un gobernador pues empiece a tocar aspectos que no le corresponden, que son parte de la propia autonomía. El respeto total a la autonomía universitaria.
Todo listo para sumarse a la marcha este jueves en la ciudad de Guadalajara, esto por parte del Centro Universitario del Sur. El gobierno de Zapotlán el Grande, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, arranca con un programa de mejoramiento de vivienda.
El programa trae desde calentadores solares de la cantidad de tubos que tú necesites en tu casa para 2, 3, 4 baños, mortero, cemento, impermeabilizantes, purificadores de agua, bomba periférica de medio caballo, que prácticamente son para el servicio de la vivienda. También dentro del programa trae tinacos, cisternas, láminas galvanizadas, polines, montenes, juego de baños, herrajes, mangueras, precios más económicos.
Nevado de Colima y CEMADET trabajan en coordinación para los corredores biológicos y reforestación.
¿En qué consiste el proyecto de corredores biológicos? El proyecto de corredores biológicos comprende en construir, conservar, reconstruir islas que van a ser, que se busca conectar a través de corredores en áreas de la agroindustria, como son ranchos de berries, de driscoll, ranchos de berries, de berrimex, ranchos de aguacate, cerritos, berrimex. Y ya a la fecha, trabajando en conjunto con esas empresas y el ayuntamiento de Zapotlán el Grande, que se suma al proyecto de corredores biológicos, tenemos ya ubicadas 20 hectáreas de intervención para este año, julio 22. Vamos a reforestar, rompiendo muchos paradigmas de los procesos tecnológicos de la reforestación.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx. Usted ahí en el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos en tiempo real, o si lo prefiere, recuerde que también estamos disponibles en nuestras redes sociales y en nuestra red social, por supuesto, principalmente Facebook. Ahí usted puede vernos y escucharnos, solo búsquenos como Radio UDG Ciudad Guzmán, entra a nuestra página y en automático ahí le aparece esta transmisión en vivo. Y también, por supuesto, usted puede interactuar con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible en cabina y disponible en el WhatsApp para que nos haga llegar sus comentarios o se contacte con nosotros. Esta mañana de miércoles 25 de mayo del 2022 tenemos el gusto de saludarle desde el Centro Universitario del Sur. Estamos ubicados a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. En los controles técnicos les saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, información de este Centro Universitario del Sur, y es que con un contingente de alrededor de 850 personas, el Centro Universitario del Sur, el CUSUR, se sumará este jueves 26 de mayo a la marcha para defender la autonomía universitaria y un presupuesto justo para esta máxima casa de estudios. José Guadalupe Salazar Estrada, rector del CUSUR, pide a la población a no caer en posibles provocaciones durante la marcha y participar en el contingente de manera pacífica y organizada.
Estamos haciendo la invitación, ya han sido de manera voluntaria una cantidad de 600 alumnos aproximadamente. Una otra parte de alumnos se queda aquí, sigue trabajando, o sea, el centro universitario sigue trabajando en las aulas, en los laboratorios se tiene que estar trabajando, igual el personal docente directivo, y estaremos hablando de un contingente de 850 personas aproximadamente. Pedimos por favor no hacer caso a provocaciones, pedimos por favor que nos manifestemos con un discurso claro, digno de lo que estamos pidiendo, que es una mejora al presupuesto y que también un respeto a la autonomía universitaria. O sea, es una autonomía que se debe de entender que está plasmada en una ley orgánica, en un estatuto orgánico también, y que por lo tanto no se vale que un gobernador pues empiece a tocar aspectos que no le corresponden, que son parte de la propia autonomía. El respeto total a la autonomía universitaria.
Y el rector del CUSUR lamentó que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, actúe con cerrazón y agresión a la Universidad de Guadalajara, a pesar de que su padre fue rector de esta casa de estudios.
Lamentamos la posición de, ya no de cerrazón, sino hasta de agresión contra la universidad. Lamentamos el que él no se dé cuenta que su padre fue rector de la propia universidad. Claro, él no fue un universitario de nuestra universidad, fue formado en otra universidad, entonces desconoce lo que es la universidad pública. Entonces lamentamos esa cerrazón de su parte, esperemos que, sobre todo la cerrazón, la agresión que tiene contra la universidad, esperemos que reconsidere, esperemos que él se dé cuenta de la importancia que tiene la universidad en el estado de Jalisco, la importancia que tiene la formación de recursos humanos de alta calidad. Digo, creo que hay muestras, muchas muestras, muchas formas de poder ver lo que son los hospitales civiles, lo que son los museos que se han creado, lo que es la Feria Internacional del Libro, es parte de la universidad, y eso es lo que ha dado un crecimiento al desarrollo al estado de Jalisco, lo que ha puesto en vanguardia al estado de Jalisco, no nomás a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Y el rector de este Centro Universitario del Sur, José Guadalupe Salazar Estrada, dijo que a lo largo de estos años, pues la Universidad de Guadalajara no ha tenido aumento en lo que se refiere a su presupuesto. Ha tenido, sí, pero en base a la inflación, pero que esto representa pues prácticamente un 0% de aumento. Además, también desde el gobierno federal se han retirado una serie de programas que impiden también la gestión de recursos para este Centro Universitario del Sur. También el rector mostró su preocupación por las nuevas generaciones, ya que dicen ellos serán los afectados al no tener un presupuesto justo, porque no se tendrá la infraestructura adecuada y también el cuerpo académico para pues poder llevar e impartir programas educativos en los diferentes centros universitarios.
En los últimos años, la universidad no ha tenido incrementos. Los incrementos han sido en base al nivel de inflación, el 3, 4, 5% máximo, y sabemos que la inflación anual no es esa, es mayor. Entonces, y no ha habido ningún incremento. Entonces, el incremento ha sido un incremento cero en esto. Además, desde el gobierno federal se han quitado muchos programas que generaban infraestructura, generaban apoyo a laboratorios. Todo eso se ha ido quitando, y por lo tanto el crecimiento de nuestros centros universitarios han sido cada vez con menos posibilidad. Nos preocupa las nuevas generaciones, nos preocupa qué espacios vamos a poder darles oportunidad a las nuevas generaciones de aulas, de infraestructura, de instalaciones. En la actualidad tenemos muchas carencias, muchas deficiencias, pero la gente puede ver que el centro universitario y los centros universitarios en general tienen, aquí está el centro, aquí está el ejemplo de lo que se ha hecho con los recursos públicos. Esta es una universidad pública, este es un centro universitario que tiene las puertas abiertas a toda la comunidad, y pueden ver la calidad de formación, los espacios, las aulas, los laboratorios, y pueden ver. Si no se atiende o se da una mayor atención al presupuesto, vamos a tener graves problemas en el crecimiento y en la formación de las futuras generaciones. Los centros unitarios ya programados para un crecimiento de la universidad, como el caso de Tlajumulco, como el caso de Tlaquepaque, pues se van a ver mermados, o se va a ver en la imposibilidad de poder desarrollar estos centros universitarios. Las preparatorias, hay municipios, hay lugares donde se requiere el crecimiento de estas preparatorias y la implementación de una preparatoria en lugar de los módulos, para poder dar mejores condiciones de formación a nuestros alumnos o a la comunidad del estado de Jalisco.
Bueno, pues ahí esta situación y esta postura desde el Centro Universitario del Sur. Se convoca a los ciudadanos a sumarse a esta marcha el día de mañana. Aquí en el Centro Universitario del Sur, el contingente partirá a partir de las 7 de la mañana, esto en el estacionamiento acá por el Centro Acuático. Ahí será el punto de reunión y de ahí se estará trasladando al contingente a la ciudad de Guadalajara. Este contingente que pues espera que llegue o arribe alrededor de las 10 de la mañana, lo que es la zona en específico de donde va a partir esta marcha, para comenzar con el recorrido. Hay diferentes recorridos en lo que es esta marcha para llegar a el punto final, que es la Plaza Liberación. En el caso del Centro Universitario del Sur, es importante mencionar que partirá desde la Fuente Olímpica. Desde ahí seguirá en línea recta por lo que es la calzada Independencia, después dará vuelta en lo que es la calle Juárez, la avenida Juárez, y posterior también dará intersección en lo que es la Maestranza, ahí dará intersección para llegar a la Plaza Liberación a eso de las 11:55 de la mañana. En este mismo contingente de donde participa lo que es el Centro Universitario del Sur, se suman instituciones educativas como lo es la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, también la Preparatoria Regional de Sayula, de Tamazula de Gordiano, de Tuxpan, de Zacualco de Torres y de Zapotiltic. Son las preparatorias de esta región que también estarán participando en este contingente que partirá, que estará acudiendo a la ciudad de Guadalajara, esto para exigir autonomía universitaria, por supuesto también un presupuesto justo.
Señal Tiempo.
esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que este día un canal de baja presión sobre el sureste de México interaccionará con la entrada de humedad reforzada por la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, así como con inestabilidad a niveles altos de la atmósfera. Dichos sistemas originarán lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas, muy fuertes en el oriente de Oaxaca, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste del país, incluida la península de Yucatán. Dichas lluvias podrían ocasionar incremento en los niveles de arroyos y ríos, deslaves e inundaciones en zonas del sureste mexicano. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país y la entrada de humedad del Golfo de México ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el centro de la República Mexicana. El nuevo frente frío, el número 48, fuera de temporada, se extenderá sobre el norte y noreste de México e interaccionará con una corriente en chorro polar y con la entrada de humedad del Golfo de México, generando lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dichas regiones. También continuará el ambiente vespertino caluroso, muy caluroso, en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura de los 21 grados centígrados, la mínima marcó los 16 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 32 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 13 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 25 minutos. Tendremos un 0% de probabilidad de lluvia y un 63% de humedad. Este día estará parcialmente nublado aquí en Zapotlán el Grande, para que usted lo tenga a su consideración. Con este pronóstico del clima, seguimos con más aquí en Señal Informativa. Y nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de noticias, y es que también tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario académico de este campus para conocer parte de la postura que tiene este Centro Universitario del Sur con respecto a esta situación y a esta problemática que atraviesa para defender la autonomía universitaria. El secretario académico Andrés Valdés Cepeda refirió que la universidad nunca ha estado negada al diálogo entre el gobierno del estado y esta institución educativa. Sin embargo, ha tenido cerrazón el gobernador del estado de Jalisco para poder llegar a un consenso, poder ahora sí que entablar un diálogo en donde se privilegie lo que es la educación, y por este motivo también se decide salir a las calles.
La universidad nunca ha estado negada al diálogo, a la participación en mesas de diálogo y comunicación con el gobierno estatal. Sin embargo, el que se ha cerrado al diálogo ha sido el gobierno del estado. La universidad solamente quiere seguir cumpliendo su misión educativa, sigue seguir formando jóvenes profesionales en los diferentes campos del saber, pero para eso se requiere presupuestos, se requieren recursos para poder pagar a los profesores, poder desarrollar la infraestructura tecnológica y ofrecer los servicios educativos. Y en este caso, la universidad no marcha porque le gusta marchar, es básicamente una necesidad ante la cerrazón que ha tenido el gobernador Enrique Alfaro para no ayudar, presupuestalmente hablando, a nuestra institución.
Y dijo el secretario académico que de no tener un presupuesto justo, un presupuesto adecuado para esta Universidad de Guadalajara, esto se vería afectado en el cómo impartir, cómo lograr la enseñanza de los universitarios, ya que dijo el secretario académico, cada semestre se ha puesto y se ha logrado un aumento de estudiantes en lo que son las admisiones aquí en el Centro Universitario del Sur. Sin embargo, pues con esta situación, tanto la infraestructura, principalmente en cuestiones de laboratorios, que es lo más costoso, en cuestiones de espacios para prácticas, pues esto sería algo que, de no tener un presupuesto justo, se vería mermado la capacidad y la posibilidad de poder dar una formación integral a los estudiantes de este Centro Universitario del Sur.
Cada semestre estamos aumentando el número de estudiantes que se inscriben en nuestra institución. Por ejemplo, nosotros tenemos casi 9,000 estudiantes en el CUSUR. E indudablemente, pues se requieren materiales de laboratorio, tenemos una carencia de tiempos completos, de profesores de tiempos completos. Nos hacen falta, por ejemplo, para todas las carreras de ingeniería, pues los laboratorios para sus prácticas, sus talleres, para que el conocimiento no solo sea teórico, sino sea práctico. Y la universidad requiere indudablemente para el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos el apoyo presupuestal. Ahora hay que decirlo, no solo el gobierno del estado no ha apoyado, sino que ha retirado ya presupuestos autorizados por el Congreso del Estado, como fue el caso pues de los 140 millones de pesos ya autorizados para la terminación del Museo de Ciencias Ambientales. La universidad es educación, la universidad es cultura, y lo que queremos es los recursos suficientes para poder cumplir con nuestra misión cultural y educativa en el estado de Jalisco.
Bueno, pues ahí esta información sobre este trato justo que se pide al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, luego de que pues existe cerrazón para poder actuar de manera consciente, de manera responsable y conforme a lo que le corresponde a la Universidad de Guadalajara. Con esto vamos a hacer una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con la entrevista del día de hoy. Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y nosotros seguimos con más. Esta mañana tenemos el gusto de saludar a través de la línea telefónica a Alberto Osorio. Él es presidente del Coloquio Internacional de Periodistas y Escritores, Voces del Llano. Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo está?
Gracias, Isabel. Un gusto, a la orden.
Y él está con nosotros para platicarnos en qué consiste este sexto coloquio, ya que se realiza a nivel internacional, esto con periodistas y escritores. Platíquenos, Alberto, en qué consiste este coloquio, que ya va avanzado de alguna manera, pero que aún restan actividades por realizar.
Sí, gracias. Sí, te menciono de manera breve, Isabel. Bueno, este coloquio surge después de que durante un buen rato, desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, hace más de 28 años, se inició con la primera ruta rulfiana, que era un recorrido de Guadalajara hacia el paraje rulfiano. Hace 6 años nos convocan para darle forma a lo que había quedado de esa ruta. La verdad es que yo nunca me imaginaba que me iba a encontrar de alguna forma con aquella vieja iniciativa que habíamos lanzado desde la dirección de Radio Universidad, uh-huh. Y que conforme ha avanzado estos 6 años ya convertido en coloquio, y en donde vimos la posibilidad y la necesidad de incluir a periodistas y a escritores de otros países, consideramos que dimos de alguna forma, por decirlo de manera coloquial, dimos en el clavo, ¿no? El intercambiar puntos de vista con periodistas y escritores cercanos a la literatura, a la prosa de Juan Rulfo, y desde hace 3 años nos damos a la tarea de, además de tener presente a Juan Rulfo en nuestros trabajos, acercarnos también a la literatura de Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Colombia.
Perfecto. Y pues ¿cuántos periodistas solo y escritores son los que se están sumando a este coloquio? Me imagino, pues lo menciona de manera internacional, no solo hay periodistas y escritores de México, sino de diferentes puntos de lo que es el mundo, ¿no?
Sí. Mira, en promedio traemos la participación de 20 personas entre periodistas y escritores. En esta ocasión nos enfocamos mucho hacia la participación de Colombia, En el trabajo que hicimos en el mes de diciembre, tuvimos participación de Canadá, de Chile y de otros países, también de Colombia, por supuesto, ¿no? Pero ahí es en donde más o menos vamos cuadrando las cosas de lo que son nuestras necesidades, de cómo acoplarnos en la discusión y qué temas hay que sacar a la palestra pública, el trabajo que se hace por parte de los periodistas y cuáles son las preocupaciones que existen por parte de las personas que quieren escribir o que están de manera permanente escribiendo algún tipo de texto.
Vemos que en este año pues la edición es Voces desde el Llano. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de Voces del Llano? Bueno, obviamente a esta zona de por allá de donde nació Juan Rulfo, pero platíquenos un poco más.
Sí, cómo no. Ese concepto de Voces desde el Llano surgió desde que propiamente apareció este proyecto, con la idea de rescatar la literatura rulfiana. Todo lo que hacemos está de alguna forma cercana a la obra de Juan Rulfo, y de ahí surgió la propuesta de ponerle Voces desde el Llano, en alusión, por supuesto, al Llano Grande o al Llano en Llamas de Juan Rulfo.
Perfecto. ¿Y cómo van las actividades? ¿Cómo se han organizado durante el pasado fin de semana, que fue cuando arrancaron ya?
Sí, te comento de manera breve, muy bien. El recibimiento que tuvimos en Sayula, excelente por parte de la sociedad civil, por parte de los promotores culturales, de los promotores, de los gestores de lectura, impresionante a mi juicio, porque fue una acogida que, te lo digo, yo no lo esperaba, no en el caso de Sayula. Ahí mismo contactamos a personas que están trabajando dentro de la universidad interesadas en la promoción de la lectura de Tapalpa. Uh-huh. En el caso de San Gabriel, hace 22 días nos convocaron a un ejercicio de lectura pública de alguno de los cuentos de Juan Rulfo, y logramos amarrar muy bien lo que serán los trabajos que vamos a realizar este fin de semana, 27, 28 y 29 de mayo, tanto en San Gabriel como en la población de Apulco, en Tuscapuesto. Uh-huh. Y te menciono también algo de lo que se logró amarrar en el caso de Sayula. Primero, se llevó a cabo un homenaje al señor Pancho Madrigal, el cantautor,
sí, claro,
el que escribió Jacinto Cenobio, que nos acompañó en una especie como de tertulia rulfiana. Y luego logramos sacar adelante uno de los primeros compromisos de este coloquio, que es el desarrollar un certamen de cuento dedicado exclusivamente a los jóvenes que habitan en la región rulfiana. A ellos se les va a convocar a que escriban, y el premio va a ser un viaje todo pagado para acudir a Colombia a visitar el lugar donde nació Gabriel García Márquez. Estos son los primeros acuerdos que se están presentando, que se están plasmando ya de manera directa. Ajá. Con relación a lo que faltan de las actividades en San Gabriel y en Apulco, menciono que va a presentar una iniciativa que busca el hermanamiento con Aracataca y con Santa Marta. Aracataca, lo que significa la tierra de García Márquez, el Mapondo de García Márquez.
Uh-huh.
Y la cercanía también con el Comala de Juan Rulfo. Ese es un punto. El otro, que es mucho muy importante, es el ubicar las líneas básicas para solicitar que el Congreso de Jalisco decrete la ruta rulfiana como una ruta de valor patrimonial y cultural para los jaliscienses, en donde estamos pretendiendo incluir 10 municipios que conforman el paraje rulfiano, y algunos de ellos que también se ven beneficiados con todo este tipo de iniciativas de orden cultural y literario que se están pretendiendo desarrollar de manera permanente.
Perfecto. ¿Y qué actividades nos restan entonces ya lo que es el municipio de San Gabriel? Por ahí tienen algunas conferencias, charlas. ¿Qué actividades van a tener para quienes nos están escuchando y tengan la oportunidad de asistir? Pues la invitación está abierta, ¿no?
Sí, cómo no. Mira, está con primer lugar un taller destinado a jóvenes adultos y si hay niños también que se sumen a ello, un taller de promoción a la lectura que imparte la maestra Adis Martínez Llano, maestra colombiana, su especialidad es esta, precisamente ser gestora de lectura. Ella es escritora y su especialidad también es leer para niños, leer para jóvenes y leer para comunidades indígenas, vivir para comunidades indígenas. Ese es el primer punto. Esto ocurre el día viernes 7. También ahí vamos a tener la oportunidad de escuchar a una fotógrafa muy reconocida en el ámbito nacional. Ella se llama Alejandra Matis, es hija de uno de los fotógrafos más importantes de Colombia, que se llama Leo Matis, y ella acude justamente a platicaros un poquito de lo que significa el manejo de la imagen, el manejo de la luz, de las sombras, de muchas cosas que tienen perfectamente los fotógrafos. Ella acude a nuestra convocatoria a sabiendas pues de que el señor Juan Rulfo, además de ser un buen escritor, era un excelente fotógrafo, ¿no? Y estará con nosotros también para impartir esta charla. También va uno de los becarios de Jalisco en fotografía, que se llama Carlos Godínez, un curador ligado a la Universidad de Guadalajara, curador de arte. Eso es lo que significa tan solo el primer día de actividades. El sábado vamos a tener una tertulia rulfiana, que va a estar por demás interesante. Esto se desarrolla en un lugar que se llama El Tamarindo, que tiene toda una evocación de carácter rural. Y en el mismo sábado vamos a escuchar una serie de pláticas, de conferencias que tienen que ver con las desaparecidas haciendas de San Gabriel, que para el caso tengo la referencia de que eran más de 12, y en particular vamos a escuchar la conferencia del maestro Armando Lugo, que nos habla del caso de la hacienda de Telcampana, también ligada a la obra de Juan Rulfo.
Perfecto. Y por ahí nos mencionaba que hay una de las integrantes que nos visita desde el vecino país de Colombia y quisiéramos saber, pues, cuáles han sido sus impresiones, cómo se siente de estar por acá participando en este sexto coloquio.
Sí, cómo no. Te pongo en el uso del micrófono a la maestra Adis Martínez.
Gracias.
Muy buenos días, Isabel.
Hola, buenos días. Pues platíquenos, Adis Martínez, cómo ha sido pues este recorrido por estos municipios, ahora ya próximamente a visitar a San Gabriel. ¿Cómo se siente estar por acá y estar participando en este coloquio?
Bueno, de verdad que para mí ha sido de mucha satisfacción estar aquí en México y pues les cuento que pues ha sido pues me he sentido muy acogida y particularmente estoy maravillada de ver tanta cultura pero a su vez tanto interés principalmente de los periodistas en sacar adelante unos proyectos tan bonitos como son tener a los jóvenes muy atentos en cuanto a la realización en promoción de lectura. No, complacida, de verdad, es una tierra muy linda. Felicito a todos los mexicanos, a toda la población, porque es una ciudad es muy bonita, pero con un calor humano bastante, bastante representativo. Y pues espero pues terminar y culminar con este coloquio participando de alguna manera, atrayendo a los jóvenes, principalmente, que es una de nuestras intenciones, para que ellos se formen como con hábitos lectores, pero además proyectarle de que también a través de la lectura pueden escribir.
Perfecto. ¿Y con qué se queda de pues esta visita y este acercamiento a Juan Rulfo?
Bueno, ya, como usted sabe, pues el acercamiento a Juan Rulfo es algo muy parecido con el premio Nobel Gabriel García Márquez. Al sentirnos pues que tienen muchos parajes bastante parecidos y son como con la misma línea, me he sentido que de verdad ha sido muy importante y que pues particularmente las personas viven como muy muy atentas de que qué ha pasado con Juan Rulfo y con sus obras. Siguen estudiándolo, siento que siguen investigándolo. Y qué interesante desde que en estos momentos aparezca esta gran importancia de los periodistas para formar laboratorios con los jóvenes.
Perfecto, pues gracias por compartirnos usted su testimonio, Adis.
¿Cómo?
Digo que gracias por compartirnos su testimonio, muchas gracias.
Gracias a usted, Isabel. Muchísimas gracias y un saludo especial para todos.
Y agradecemos también, por supuesto, a Alberto Osorio, quien ha tomado nuestra llamada telefónica para platicarnos de este sexto coloquio que este fin de semana estará por el municipio de San Gabriel, pues conociendo también parte de lo que fue Juan Rulfo. Gracias, maestro, por tomar nuestra llamada telefónica esta mañana.
Gracias. Bueno, agradecerles sobre todo al auditorio y decirles que los esperamos en San Gabriel y cerramos las actividades en el poblado de Apulco, que entiendo que es como el origen de la inspiración de Juan Rulfo. Así para es. Lo que fue su obra. En Apulco, te menciono de manera muy breve, presentamos el libro Losa de Sayula por parte de Ricardo Cortés, el autor, un antropólogo que se dedica a hacer un estudio sobre, como él mismo dice, los tepalcates de que quedan todavía de estos vestigios de la Losa de Sayula. Uh-huh. Y ahí mismo, en Apulco, se da la toma de posesión de este grupo, esta fundación que se llamará Cronistas Rurales y que tendrá su sede justamente en el sur de Jalisco. Eso es lo que tenemos que comentar y muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a usted por tomar nuestra llamada telefónica y platicarnos de estas actividades tan interesantes que realizan periodistas y escritores. Gracias.
Hasta luego.
Él es Alberto Osorio, presidente de este coloquio internacional de periodistas y escritores, Voces desde el Llano, pensando a Rulfo. Con esto vamos a una breve pausa, regresamos con otra entrevista más aquí en el 94.3.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y vamos a seguir con más información. Y es que, pues seguimos con emociones futboleras, ya que este fin de semana Mazorqueros logró su pase a la final, esto en la tercera división profesional, y esta final será pues el clásico de esta región sur, porque Mazorquero se enfrentará a Ánimas de Sayula, y para eso está con nosotros en la línea telefónica Hugo Villaseñor, quien es responsable encargado de medios del equipo Mazorqueros. Hugo, muy buenos días, muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica, ¿cómo estás?
Hola, Isa, muy bien, muchas gracias, y bueno, gracias a ustedes también por darnos el espacio, y como bien dices, pues estamos emocionados, porque, bueno, es una final inédita, nos hemos enfrentado en total ya 6 veces a Sayula, pero bueno, si de por sí los clásicos siempre son un evento diferente que marca un partido más importante cuando es la temporada regular, pues ahora, imagínate, en una final, ya nos hemos visto en liguilla, pero bueno, nunca en la última instancia, ¿no?, que es la que ya define el título, y bueno, pues ya con toda la emoción de compartirles también todos los detalles a la gente, porque ya tenemos información de fechas y también de boletos.
Hugo, entonces, es la primera vez que el equipo Mazorquero se enfrenta ya en la fase final a Ánimas de Sayula.
Sí, ya en estas instancias, sí, la temporada pasada nos tocó por ahí vernos en octavos de final, ya no tan cercanos de la final, Y nos llevamos la victoria en la ida en Sayula 2-1 y después empatamos en Guzmán 1-1. Ya eso nos dio el pase con el marcador global de 3-2. Y bueno, antes de eso, pues nos habíamos enfrentado en 2017, que fue cuando compartimos grupo. Y bueno, ya por la zonificación que hizo la liga en esta temporada, uh-huh, ya compartimos grupo otra vez. Entonces, después de varios años que estábamos en grupos diferentes y solo nos podíamos ver en liguilla, pues bueno, ya la gente tuvo el antecedente esta temporada. Y creo que todo ha sido muy parejo. Por ejemplo, esta temporada fue un 1-0 a favor de nosotros cuando fuimos locales, uh-huh, cuando ellos fueron locales 1-0. Entonces, pues todo está para un partidazo, ¿no? Porque ya en la suma de todos los antecedentes, son dos victorias para Mazorqueros, dos empates y dos victorias para Laguna. Entonces, eso es un ejemplo de los parejos que va a ser también esta final. Y bueno, para toda la gente que quiera asistir, ya tenemos las fechas. La ida es a ida y vuelta.
A ver.
Yo creo que también me gustaría darles un poquito de contexto, porque mucha gente dice, pues bueno, no que ya habían quedado campeones.
Pero esta es la tercera división.
Exacto, la Liga Premier tiene un tope de 27 años y la tercera división, que es esta que todavía se está jugando, son jóvenes de 15 a 21 años. Y bueno, creo que estamos emocionados porque con esta división empezó el proyecto hace 6 años. Entonces, bueno, también decir que se dio la final, pues bueno, es un logro para el equipo. Digo, no es para conformarse, obviamente también los chavos quieren levantar la copa. Y el partido de ida se va a jugar en Sayula el día jueves a las 5 de la tarde.
Mañana.
Es correcto, mañana. Uh-huh. Y a nosotros nos toca cerrar en casa el domingo también a las 5 de la tarde en el Estadio Municipal Santa Rosa.
Perfecto, pues ya prácticamente todo listo, incluso tenemos la oportunidad de acudir a los dos lados, no estamos retirados de Sayula para poder disfrutar del partido de ida y por supuesto el partido de vuelta, pues aquí con mucho gusto en el Estadio Santa Rosa podremos asistir. Hugo, los boletos, el acceso, platícanos sobre esa logística.
Sí, a partir del día viernes va a empezar la venta de boletos para el partido de vuelta, que es el que organizamos nosotros. Entonces me parece que la taquilla va a abrir a las 10 de la mañana el viernes. Igual invitamos a toda la gente a que esté pendiente de nuestra página de Facebook. Nos encuentra en Facebook como Mazorqueros FC. Lo que sí ya está confirmado son los precios. El boleto de adulto va a costar 50 pesos y el boleto de niño 25 pesos, para que, digo, lo vayan tomando en cuenta. La venta se abre el viernes, también habrá un horario de taquilla abierta el sábado y obviamente ya el día del partido, el día domingo, también unas dos horas antes, si todavía quedan boletos, estarían vendiendo los últimos, ¿no?
Es importante mencionar esto, ¿no? Porque de repente los boletos se terminan y luego las personas acuden hasta el último día a comprar el boleto, ¿no? Anticipe su compra de boletos, son finales incluso, pues ahora sí que esperadas, lo que es Ánimas de Sayula, son también municipios cercanos a nosotros, así que muy probablemente gente de Sayula estará al pendiente de poder comprar su boleto acá. Entonces, anticipe su compra para que pueda tener acceso y poder disfrutar esta final. Hugo, ¿qué es lo que viene si Mazorqueros logra levantar la copa en esta tercera división profesional?
Pues mira, en esta final son dos zonas, la zona A y la zona B. Esta zona B comprende del centro del país hacia el norte y bueno, ahí se juega el primer ascenso. Nosotros nos jugamos, se jugaría, como tenemos derecho a ascenso, sería a Liga Premier Serie A, donde ya tenemos un equipo, el que acaba de ser campeón. Y bueno, en caso de una derrota, los dos perdedores de las dos finales juegan una final de consolación donde el ascenso es a la Liga Premier, pero en la Serie B. Entonces, pues bueno, estamos a la espera de que ojalá sea en Serie A y, como platicábamos fuera del aire, esperar la pauta de la Liga para que se pueda seguir dando la participación en la Liga Premier, ¿no? Sobre todo en la Serie A, que es el nivel más competitivo de la Liga Premier.
Perfecto, pues ahí parte de esta información, sin duda, pues esto habla del trabajo que Mazorqueros no solo ha hecho de ayer a hoy, habla del trabajo que Mazorqueros ha hecho a lo largo de estos 6 años que ha llegado aquí a Zapotlán el Grande con la apuesta deportiva y sin duda también del trabajo y del reconocimiento de todos los jugadores, de todos los preparadores físicos, entrenadores, todos los que están implicados en que este equipo Mazorqueros pues siga dando resultados. Ya hablamos de los buenos resultados que obtuvo la Liga Premier y ahora por supuesto también de estos resultados que se perfilan favorables para lo que es la tercera división profesional, ¿no, Hugo?
Sí, es aparte un momento muy especial. porque es un clásico, ¿no? Y bueno, platicarle a la gente que hemos estado en comunicación con la directiva de Sayula, pues para ambos equipos poder brindarles a la gente los mejores espacios, la seguridad, todo lo que necesitan para ver el partido con el ambiente que tiene que vivirse, que es un ambiente familiar. Y bueno, por ahí el número de boletos que nos venderán a nosotros en Sayula estará reducido a 150. Ajá. Y de igual manera en la vuelta el número de boletos para personas del equipo visitante también estará reducido. De esa manera, pues bueno, se evita cualquier tipo de situaciones adversas, que haya algún intercambio de palabras. Y obviamente, pues cada equipo visitante tendrá una zona asignada donde estará 100% cuidado. E invitamos a la gente a que se dé cuenta de lo especial que va a ser este partido, ¿no? Yo creo que ya el fútbol en Jalisco, en esta región del sur, ya ganó con tener a estos dos finalistas de la región. Y van a invitar a la gente a que lleve el partido como debe de ser, con un ambiente familiar, respetando al rival y bueno, siempre procurando la amistad, ¿no? Que para eso el deporte nos ha unido en esta final, y que se lleve todo de la mejor manera.
Muy bien, pues Hugo, reiterando la invitación a todos los que nos están escuchando y por ahí tienen la intención de ver al equipo Mazorqueros este clásico, ya en final, pues sin duda tiene las expectativas muy altas. Reiterando la invitación.
Claro que sí, nos toca recibir el clásico del sur en la gran final de la tercera división profesional. El partido de ida se va a jugar en Sayula a las 5 de la tarde, este jueves, en el día de mañana. Y el domingo cerramos nosotros en casa en el Estadio Municipal Santa Rosa, también a las 5 de la tarde. La venta de boletos empieza el viernes, también habrá espacio de taquilla el sábado. Y bueno, ya si quedan boletos, también 2 horas antes del partido estarían el índice de boletos en domingo. Los invitamos a ir con tiempo. Boleto de adulto 50 pesos, boleto de niño 25 pesos.
Perfecto, pues ahí muy clara la información. Si usted quiere disfrutar de esta final, de este clásico entre Mazorqueros y Ánimas de Sayula, esto en la tercera división profesional, pues con mucho gusto puede hacerlo. Muchas gracias, Hugo, por tomar esta mañana nuestra llamada telefónica, y el mejor de los éxitos para todo el equipo.
Muchas gracias, Lisa. Saludos y gracias a ti y a todo el equipo de ahí de Radio DG.
Gracias, hasta luego. Él es Hugo Villaseñor, encargado de medios del equipo Mazorqueros. Con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por estar en sintonía al 94.3 de FM. El día de mañana tendremos un programa especial, esto con motivo de la marcha que se realizará en la ciudad de Guadalajara para exigir respeto a la autonomía universitaria, pero también un presupuesto justo. Estaremos saludando desde la ciudad de Guadalajara para que usted conozca todos los detalles de esta marcha que se realizará. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 horas aquí en el 94.3. Que tenga un excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.